En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Te voy a pedir que te imagines un día cualquiera de tu vida. Por ejemplo, arrancas muy prontito. Te despiertas, te quitas las legañas, te vas al baño y te pegas una buena ducha. Después te vistes, te vas a la cocina y te haces un café. Abres el congelador y sacas, yo qué sé, unos filetes de ternera para que estén listos para cocinarlos por la tarde. Coges la ropa sucia de la cesta, la metes en la lavadora, le das al programa al rápido, que te viene bien, y te marchas al trabajo. Apenas ha pasado, ¿cuánto? ¿Una hora? ¿Hora y media? ¿Sabes cuánta electricidad has consumido en ese tiempo? O mejor dicho, ¿sabes al precio que está hoy en día la electricidad? ¿Sabes cuánto dinero te cuesta tu rutina? A ver, la pregunta es un poco retórica, porque seguro que llevas meses viéndolo en la factura que pagas. Por ejemplo, usar el lavavajillas nos cuesta ahora mismo 24 céntimos. Ver la televisión, no sé, unas 4 horas, 10 céntimos. Poner la lavadora 4 veces por semana nos cuesta al mes 5 euros y pico. Si vamos sumando todos esos pequeños gastos, ¿sabes cuánto cuesta al año los electrodomésticos de nuestro hogar? ¿Sabes cuánto nos cuesta? Más de 1.500 euros al año. Y eso que hemos dejado fuera, por supuesto, calefacción, la luz en general. En fin, el futuro parece que está pasando ahora mismo por la eficiencia energética de los electrodomésticos. Es decir, que consuman menos. Pero eso no soluciona ningún problema, porque seguimos dependiendo del precio de la electricidad. Por mucho que nuestros electrodomésticos consuman poco, si siguen subiendo la electricidad, el precio de la electricidad, nuestro bolsillo se va a seguir viendo muy resentido. Entonces la pregunta es, ¿qué será lo que viene? Pues lo que viene, lo que solucionaría todos estos problemas, se reduce en una sola palabra, en un concepto, es el autoconsumo. Seguramente hayas oído esa palabra. Básicamente, y sin entrar en muchísimos detalles, el autoconsumo energético es la capacidad de un consumidor de generar toda o parte de la energía necesaria para satisfacer su demanda eléctrica, lo que necesita para el día a día. Es decir, ser capaces de generar esa energía que consumimos, pues por ejemplo, en el inicio de la jornada, como te he narrado al principio de esta sección. Emilio Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Emilio, eres profesor del área de proyectos de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Jaén. La pregunta es muy directa. ¿El futuro, Emilio, pasa por el autoconsumo?
Yo diría que no es el futuro, es el presente. Uh-huh. Y es una manera que tenemos de ser respetuosos con el medio ambiente y de autogestionarnos. Y en este caso, el autoconsumo con tecnología fotovoltaica yo creo que es esencial. Repito, no solo para el futuro, sino que está siendo ahora mismo algo esencial.
Hay varias preguntas, Emilio. ¿En qué se materializa todo esto? ¿En qué se traduce? ¿Qué impacto y qué cambios va a suponer en nuestro día a día? Pues todo depende del tipo de autoconsumo por el que apostemos. En España parece que el que más está cuajando es el de la energía solar fotovoltaica. Emilio, ¿nos tenemos que ir acostumbrando a ver cada vez más placas o paneles solares en entornos urbanos?
Afortunadamente sí, es una realidad que ya existía en otros países, era muy frecuente si se viajaba por Alemania, Austria, etcétera, que era muy frecuente ver este tipo de módulos fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios, y era algo que resultaba llamativo, que no era tan común aquí en España, y estamos viendo que de 2 años para adelante pues está siendo afortunadamente una realidad.
Desde luego era una paradoja que en uno de los países en los que más sol, más horas de sol, de luz tenemos al año, no estuviéramos apostando por esta tecnología.
Sí, tenemos el recurso, teníamos el know-how de personal investigador y empresas que eran expertos en el tema, y bueno, pues afortunadamente no teníamos una legislación favorable y también pues unos yo creo que hacía falta hacer publicidad a la gente del día a día, de la calle, de los que tienen esas viviendas donde se pueda producir ese ahorro.
Ahora hablamos sobre cómo va a evolucionar el autoconsumo con este tipo de energía, Emilio, pero antes, ¿cómo de eficaz es esto? Para ello, ¿quién mejor que tú, que ya has hecho una pequeña prueba? Y lo de pequeña, a ver, es entre comillas, porque tú y tu equipo del Grupo de Energía Solar de la Universidad de Jaén habéis plagado el techo del Colegio Cristo Rey de Jaén de paneles fotovoltaicos, lo hicisteis hace un año y ahora tenéis resultados bastante fiables. ¿Cuál es la conclusión, Emilio?
Bueno, pues la conclusión aquí es doble. Uno era por temas de innovación docente, y yo creo que fue un éxito ese proyecto de alumnos nuestros de la universidad con alumnos de tecnología de ese colegio. Y a nivel, digamos, ya tecnológico o a nivel de factura, un poco hablando ya en términos que conocemos, yo creo que también ha sido un éxito por amortiguar la subida de precios que ha tenido la electricidad. Si no llega a ser por esa instalación, bueno, pues la factura del colegio hubiese sido inasumible.
Claro, aquí de todas formas estamos hablando de los paneles solares. Esa es una parte, ¿no?, de este nuevo sistema de generación de energía. La otra, que además yo creo que es todavía más importante, es la de las baterías. ¿Tenemos ahora mismo las baterías suficientemente potentes como para almacenar la energía que necesitamos para funcionar en el día a día?
Existen baterías, pero tenemos ahora mismo que afrontar un reto de bueno, pues reducir el precio. Están disponibles a nivel de usuario, se están instalando. De hecho, con las ayudas que hay ahora con el Next Generation, se están aprovechando para instalar este tipo de dispositivos, pero creo que hay que profundizar más a nivel tecnológico para reducir el coste. También hay otros conceptos, el tema de batería virtual y otras líneas, pero eso va a ser esencial.
Esto de la... No, me parece muy interesante. Esto de baterías virtuales, ¿qué son exactamente?
Bueno, es una herramienta que están poniendo algunas comercializadoras a disposición de los clientes, donde, bueno, pues tú puedes ir acumulando esos excedentes de energía que, bueno, pues no puedes consumir en el momento en tu vivienda. Uh-huh. Ahora mismo lo que se hace es que se venden esos excedentes a la empresa y a final de mes se hace el balance económico.
Te lo descuentan, ¿no?, de alguna manera.
Sí, te descuentan a nivel económico. Bueno, lo que pasa es que ese balance se hace de mes a mes. Con lo cual, si tú tienes una instalación muy grande y tienes muchos excedentes, no lo compensas. Esta batería virtual lo que viene a hacer es que te lo voy acumulando por más tiempo y que se puedas consumir no solo en tu vivienda, sino a lo mejor en una segunda residencia que puedas tener y puedas hacer uso de esa batería virtual.
Esto dices que ya hay comercializadoras aquí en nuestro país que lo están poniendo en marcha. Lo digo porque es una información muy útil para aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan paneles solares en su casa, que estén vendiendo parte del excedente a las comercializadoras y que de alguna manera les están haciendo ese descuento a final de mes, ¿no? Pero a lo mejor está bien que les pregunten si realmente esto de las baterías virtuales ya las tienen en marcha, ¿verdad?
Claro, va a ser un poco en función del tipo del consumidor y del perfil de consumo que tenga. Habrá luego que hacer un estudio económico de si le conviene o no le conviene ese concepto de batería virtual o batería tradicional, o simplemente seguir inyectando los excedentes sin tener ninguno de estos dos conceptos.
Hablábamos de baterías, de alguna manera también hemos dicho y hemos puesto de manifiesto lo importante que son los paneles solares. Obviamente sin panel no podemos captar esa energía. Pero, Emilio, ¿cómo van a evolucionar esos paneles a medio plazo? ¿Cómo serán los paneles solares del futuro? ¿Qué capacidad tendrán?
Pues se va a ir aumentando la eficiencia gracias a una serie de materiales nuevos que se están investigando. Ahora mismo estamos llegando a un 26% de eficiencia, el récord que anunció una empresa hace unos días. Y luego yo creo que también se va a evolucionar hacia buscar métodos de integración. Estamos hablando en este caso solo a nivel urbanístico, pero métodos de integración que sean que estén más integrados con el entorno urbano. Es decir, ya no el tipo típico módulo fotovoltaico tradicional, sino para algunos módulos con diseños especiales.
Claro, es que es verdad que los de ahora, Emilio, son un poco feos. O sea, llaman la atención, pero son un poquito feos, sobre todo por el color. El negro en algunas fachadas, ¿no?, en algunos tejados de edificios que no sean tan altos, es decir, que estén a la vista, pues hombre, el contraste yo creo que es mejorable.
Bueno, un poco también depende de... Yo creo que también estamos siendo objeto de una rapidez de instalación y hay ahora mismo pues ese tema. Al final, bueno, hay disponibles en el mercado módulos distintos. Hay conceptos de tejas fotovoltaicas que, bueno, no, sinceramente no sé cómo funcionan todavía o no he tenido la oportunidad de medirlos. Y luego hay fabricantes que están haciendo módulos, digamos, estéticamente más visuales. Luego habrá que ver si esa estética va casada de un aprovechamiento energético igual que los módulos tradicionales. Hay que ver un poco cuál es el balance de estética o, bueno, digamos, aprovechamiento energético.
Emilio, ¿cómo de optimista eres con esto? ¿Crees que a medio plazo algún día seremos capaces de, pues, una casa particular generar toda la energía que necesita para funcionar durante un día?
Yo creo que sí, y el, no solo, a lo mejor no hay disponibilidad de espacio suficiente en un edificio para eso, pero ya se están poniendo medidas y ideas a nivel tecnológico donde, bueno, pues se ve pequeñas instalaciones un poco distribuidas. Esa es la gran ventaja de esta tecnología, que es distribuida, que se puede hacer modular, que no hace falta hacer una gran inversión, una gran instalación, que se pueden distribuir a lo largo de, bueno, pues el entorno de la ciudad. Ahora mismo estamos trabajando con instalaciones flotantes, es decir que y eso sí va a permitir que se puedan construir pequeñas centrales o pequeños sistemas cercanos a los centros de consumo, y eso es una realidad que va a existir y está existiendo.
Y esto va a cambiar el urbanismo de las ciudades a muy corto plazo, como tú dices.
Sí, además yo creo que a nivel arquitectónico hay también un reto, y es el diseñar edificios enfocados también a cómo optimizar o cómo maximizar la captura con energía solar fotovoltaica, y ahora mismo con instalaciones de aire acondicionado, con chimeneas, etcétera, no se está haciendo. Yo creo que pues es un reto que nos hace trabajar, o que tenemos que trabajar conjuntamente entre distintos sectores para conseguirlo, y sí, se va a cambiar la arquitectura de las ciudades, claro.
Pues Emilio Muñoz, como tú estás trabajando en esto y esto es el futuro, ver cómo nos las ingeniamos, ¿no?, para generar energía de manera sostenible y poder seguir funcionando, te deseo el mayor de los éxitos. Eres profesor del área de proyectos de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Jaén y has tenido un ratito para atendernos aquí en Lo que Viene. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE, Lo que Viene.
José Ángel Cuadrado.